La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a nombre de todo el equipo. Sea usted bienvenido a la información. Lo más importante de lo que se ha generado la jornada de este jueves ya, acercándonos al fin de semana, jueves 4 de junio de 2026, se lo tenemos aquí en este espacio Metrópoli al Día. Vamos con nuestro resumen informativo. Arranca operaciones el sistema de transporte Mi Macro Aeropuerto que corre a lo largo de la carretera a Chapala. Conecta la terminal con la Expo, el Agua Azul y el Estadio de Chivas.
¿Por qué este tipo de sistema? Porque un sistema de transporte público tan importante como este tiene que ser un sistema de transporte interconectado.
Retiran las vallas que excluían del Fan Fest el Mundial a los comercios de la Cruz de Plazas en Guadalajara, luego de las quejas de comerciantes y restauranteros.
Y no somos el único negocio así, o sea, nosotros alzamos la voz, pero no somos las únicas personas. Hay un restaurante aquí enfrente que tiene todo cerrado.
Maestros de la CENTE radicalizan sus movilizaciones y toman casetas de peaje en autopistas que conectan con la Ciudad de México. También realizan bloqueos en la garita del Chaparral en Tijuana. Confirma la fiscalía el asesinato del empresario joyero Jaime Arias, quien había sido reportado como desaparecido. Detienen en Puerto Vallarta a un hombre requerido por autoridades de Estados Unidos por diversos delitos, entre ellos homicidio. Gracias por acompañarnos. Les saludamos con mucho gusto todo este equipo. Mi compañera Berenice Flores ya está lista para recibir sus llamadas telefónicas a las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada es el encargado esta tarde-noche del control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, vamos con el reporte meteorológico. El pronóstico para gran parte del país el día de hoy, especialmente en el norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, es de lluvias. En Jalisco, estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, al tiempo que también se pronostica una temperatura cálida. Amanecimos a 19 grados, alcanzamos una máxima de 27. Hemos tenido cielo parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia. Y esta probabilidad de precipitaciones supera, de hecho, el 65% debido al ingreso de humedad del Océano Pacífico y la presencia de canales de baja presión. Así es de que, de hecho, ya pasada las 3 de la tarde hubo una ligera lluvia aquí por la zona, digamos, de la Minerva. Ya igual usted me platicará, pero hay posibilidad de que haya lluvia esta tarde noche. El sol se va a estar ocultando a las 19 horas con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Es así como iniciamos Metrópoli al Día y gracias por su compañía. Llegó la fecha anunciada para la inauguración y el arranque de operaciones de la línea 5 del transporte público o Mi Macro Aeropuerto. Que bueno, popularmente Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto, pues está más corto, más cómodo decir línea 5 que Mi Macro Aeropuerto. Ya me cansé. ¿Cómo estás?
Definitivamente. Tiene una lógica, ¿eh? Eso de nombrarlo la línea 5, digo, la gente pensaría que tendríamos que decirle línea 5 por ser otro tren que se suma a la recién inaugurada línea 4, pero pues no, hay ahí como una confusión, hay un tema raro que la CETRAN, la autoridad estatal, pues quiso denominar así por ser un sistema BRT y luego dijeron que la línea 8, en fin, Yo creo que se escucha mejor como macroaeropuerto, porque finalmente la gente está más relacionada con ese sistema de transporte BRT, como lo es mi macro periférico o mi macro calzada. Pues el sistema es prácticamente el mismo, nada más que este sí es un sistema 100% eléctrico. Y efectivamente, me eche auditorio, como pues ya lo hemos anunciado desde la semana pasada prácticamente, se llegó la fecha y hoy arrancó ya formalmente operaciones esta nueva línea 5 o mi macro aeropuerto, un evento encabezado por el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, un sistema de transporte que de inicio, pues ya sabe usted, cuenta con un total de 9 estaciones, el único en por lo menos en el occidente del país 100% eléctrico, que correrá desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y mire, cuando digo desde el aeropuerto, no a bordo de carretera, no cerca del aeropuerto, no cerca del ingreso. Me dio de verdad mucha sorpresa y mucho gusto ver que hoy sí hay un sistema de transporte, me ha hecho auditorio, que lo va a dejar prácticamente en la puerta de abordaje. ¿Por qué? Porque la última o primera estación, como usted lo quiera ver, denominada aeropuerto de esta línea 5, en efecto, está dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y si usted se baja, si va a la zona metropolitana, toma un macro aeropuerto y va justamente a la central aeroportuaria, pues se va a bajar en el corazón del aeropuerto. Se va a bajar a escasos 20 pasos, está ya la puerta del Hotel Hilton, se sigue derechito y está ya la sala de llegadas nacionales, y a 50 metros está ya pues todas estas salas para poder documentar su equipaje de las diferentes aerolíneas. Literalmente sí llega al corazón del aeropuerto de Guadalajara, cosa que pues ha sido bien vista por los usuarios. Hoy se dio formal banderazo por la mañana, hicimos un recorrido en el que se pudieron constatar pues que en efecto esas 9 estaciones ya están completamente terminadas. Está también terminado ese túnel que dirige de la carretera Chapala hacia el interior del aeropuerto, un túnel subterráneo que había quedado dudas si se terminaría o no. Y bueno, pues un sistema de transporte, Mecha Auditorio, que de inicio opera con 41 unidades, algunas de ellas articuladas, principalmente las dedicadas a la Troncal 1, que es la que corre del aeropuerto al periférico, y algunas otras no articuladas. Las primeras de ellas con capacidad para 80 pasajeros, las segundas que no son articuladas con capacidad para 40, todas, por lo menos hoy sí, todas contaban con aire acondicionado, con sistema Wi-Fi, y como le decía, pues la gran novedad y lo que han pues presumido tanto las autoridades es que efectivamente es un sistema de transporte cero emisiones, 100% eléctrico, con una tecnología sueca que implicó una inversión algo así como de poco más de 8,000 millones de pesos. Pero hoy el gobernador hablaba en torno no solamente a este sistema de transporte, sino a lo que implicó, y admitió sí que el Mundial 2026 fue un buen pretexto para meter el acelerador, porque esta obra se hizo en tan solo 1 año con 2 meses, pero fue una obra de carácter integral. Una obra que implicó la ampliación de carretera Chapala hasta los 12 carriles en ambos lados, se instalaron ciclovías, se puso banquetas, se puso luminarias, se puso también accesibilidad universal, y que dan todo en contexto junto con mi macroaeropuerto, pues una cara distinta a lo que es el ingreso de la ciudad, sobre todo pensando que de cara al Mundial 2026, bueno, pues el aeropuerto de Guadalajara será por donde más lleguen turistas, o la gran mayoría de ellos van a llegar a la zona metropolitana. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que habló hoy en este discurso inaugural de la línea 5, el mandatario estatal Pablo Lemus Navarro.
El sistema de transporte eléctrico para nuestra ciudad. Primero, muchos me decían, oye, ¿por qué este sistema de transporte, que es de lo mejor que hay en todo el mundo, por qué este tipo de sistema? Porque un sistema de transporte público tan importante como este tiene que ser un sistema de transporte interconectado.
Bueno, pues ya escuchó usted, efectivamente la gran apuesta es que la línea 5 interconecte con el resto de los sistemas de transporte e incluso con las líneas de transporte público convencionales. ¿Cómo va a funcionar el tema de las troncales? Hoy lo confirmaron las autoridades, lo que habían dicho a inicios de semana. La troncal 1 va a correr por todas las 9 estaciones, por toda la carretera Chapala, insisto, desde dentro del aeropuerto y hasta el periférico. Ahí podrá usted interconectar con mi macroperiférico y dirigirse entonces o interconectarse también con la línea 4 o incluso con la línea 3 o la línea 2 del tren ligero. La troncal 2, que va a correr por carretera Chapala, va a pasar periférico, cruza la zona del Álamo, baja por González Gallo y su destino es el Parque Agua Azul, conectando entonces por 5 pesos todas las interconexiones con el sistema de mi macro calzada o el macrobús. Y la 3, que es, pues, no sé si la más atractiva, pero sí la más larga, es esta troncal que va a correr por carretera Chapala, va a cruzar la zona del Álamo, va a bajar por González Gallo, se sigue por Mariano Otero, pasará por toda la zona de Lázaro Cárdenas, cruza esta calzada y posteriormente pues se dirige por Mariano Otero hasta Las Rosas, sigue Las Rosas y va a llegar prácticamente hasta Plaza del Sol. Ahí será entonces su vuelta para retornar. Estas unidades, troncal 2 y troncal 3, no van a ser articuladas porque estas sí van a convivir con el resto de las unidades de transporte público habituales, es decir, que la 380, que la ruta que usted me diga, van a convivir y van a compartir las paradas de camión para que lo tenga usted en cuenta. Hoy la autoridad se comprometió que la frecuencia de paso de las troncales 2 y 3 va a ser no mayor a los 15 minutos y la troncal 1 va a tener una frecuencia de paso no mayor a los 5 minutos. Un dato importante es que hoy el gobernador hablaba también de que esto es apenas el inicio, porque dijo, ya terminamos esta, pero estamos pensando en la otra, que es la ampliación de esta línea 5 o de mi macro aeropuerto. Ahora, desde el aeropuerto y hasta el corredor industrial del Salto, que están pensando podría llegar hasta Ixtlahuacán de los Membrillos, beneficiando así a todas esas personas. 3,000 millones de pesos costaría para el gobierno del estado, 1,500 millones de pesos para el gobierno federal, algo que ya anunció Claudia Sheinbaum cuando vino a Guadalajara y visitó nuestro estado con una gira con el gobernador. Y bueno, pues habló hoy el gobernador también, por cierto, de una línea 6. No quiso dar detalles, pero dijo ya lo están platicando, lo que adelantó que sería una línea intrametropolitana, es decir, correría por dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, pero no quiso dar detalles. Entonces, la gran apuesta, dijo Lemus, es la movilidad, es el transporte público, y hoy le puedo decir, le puedo corroborar, sí quedó muy bien. Le digo porque hicimos el recorrido, le digo porque me sorprende que usted va a poder llegar desde cualquier línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, macrobús, macrocalzada, transbordar para tomar ese sistema nuevo de la línea 5 y llegar con su maleta prácticamente hasta la sala de abordaje. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, pues que sea todo un éxito definitivamente. Y estos días será gratuito, ¿verdad, Edgar?
Es correcto. A partir de hoy y hasta el próximo domingo, el servicio es gratuito. Es para que la gente conviva con el sistema, lo conozca, se socialice, se familiarice con él. A partir de el lunes ya tendré costo de 11 pesos con la tarjeta única o bien con la tarjeta de inmovilidad. Y ojo con el tema de los horarios, porque va a ser el único servicio de transporte público en Jalisco que puede operar con un horario ampliado, porque a partir del lunes, desde las 3:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche va a operar. De inicio, desde hoy hasta el domingo, opera de las 6 a las 10 de la noche, pero bueno, pues esto obedece a la gran demanda de usuarios y al tipo de trabajo que tienen, principalmente pensando los del aeropuerto, que trabaje entonces o que opere de las 3:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche.
Edgar, muchísimas gracias por la información.
A ustedes, Meche, estoy atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sí, hoy también volvieron a dar de qué hablar. Realizaron sus movilizaciones, como desde el día de ayer, pero hoy tomaron varias casetas de peaje que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México y Morelos. Fueron las autopistas México-Toluca, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla como parte de la jornada de protestas que el magisterio mantiene desde hace varios días. Sabe usted que los docentes están exigiendo la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, así como mejoras salariales y laborales. Y bueno, pues hoy se retomó el diálogo, rechazaron la propuesta presentada por el gobierno federal para sustituir el sistema de asignación de plazas. En fin, el tema pues sigue sigue trabado. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Creo que en las acciones de la CENTE a nivel nacional, incluso en Tijuana, por ahí el paso de Tijuana a Chulavista también fue bloqueado durante algunas horas. Y pues bueno, son múltiples las acciones que han estado tomando y que seguirán tomando, porque la comisión de dirigentes de maestros que entraron por cuarto día consecutivo a la por tercer día consecutivo a reunión con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública, además del director del ISSSTE, Martí Batres, pues no salieron conformes, les hicieron un nuevo ofrecimiento el día de hoy, específicamente el fortalecimiento del pensionista. De hecho, al finalizar la reunión, la secretaria de Gobernación publicó en un comunicado conjunto con la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE que el gobierno de México propone fortalecer pensionista y crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales. Y esto, pues, simplemente recibieron el documento los representantes de los maestros y se lo llevaron de regreso hacia el plantón que tienen instalado en el centro de la Ciudad de México. Ahí, a partir de, ya en este momento deben estar reunidos en la Asamblea Nacional, la misma asamblea que han venido estando realizando todos los días desde que inició el plantón aquí en la capital, y pues ahí le presentarán a sus compañeros lo que les ofrecieron, pero insisten ellos en que no es suficiente, empezando por el hecho de que dicen sería más bonito, sería mejor si fuera la propia presidenta de la República la que les expusiera esta propuesta. Vamos a escuchar a Jenny Araceli Pérez, ella es la secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, que es la que pues encabeza todo este movimiento de la disidencia magisterial.
Que lo que continúe el tema adelante también es responsabilidad del Estado, es decir, que nosotros estamos impulsando desde luego estas acciones en el marco de la huelga nacional, porque no hay respuestas a nivel nacional de parte del gobierno federal. No hay respuestas contundentes como quisiéramos respecto a la abrogación de la ley del ISSSTE. La respuesta que tenemos hoy, sin duda alguna, no es decisión de nosotros como Comisión Nacional Única de Negociación aceptarla. Tiene que ser valorada en los espacios correspondientes, en las acciones, en las sesiones con las asambleas estatales, en la Asamblea Nacional Representativa, con los que también es cierto que esto no ocurre en las asambleas estatales, bueno, que utilizarlo de esa manera. Nosotros no hemos aceptado de ninguna manera que cubra nuestra demanda en caso de abrogación.
O sea, esa justamente Jenny Araceli, se avisaba ya un poco el audio por el ruido de la calle, estaban pasando los vehículos, dado que pues la reunión fue en la Secretaría de Gobernación, y esto fue justamente a la salida. Entonces decía que ellos no han aceptado la propuesta, que esto depende de la Asamblea, depende de sus compañeros, y que tampoco es suficiente, porque ellos lo que están pidiendo es la abrogación de la ley completa, no solamente una reforma ahí para que pensionista funja de menor manera en el caso de las cuentas individuales de las Afores, pues, que esto, pues, insisten ellos, no va a haber solución hasta que no sean recibidos por la presidenta de la República, y hoy, una vez más, la titular del Ejecutivo decidió guardarse, quedarse en Palacio Nacional, y pues probablemente no exponerse a que hubiera pues algún reclamo o pues que le echaran en cara todas las promesas que hizo en campaña y que no ha podido o no ha querido cumplir. Entonces la presidenta Sheinbaum por la mañana durante la conferencia en Palacio Nacional hacía referencia al tema de la violencia y comparó a estos manifestantes con la ultraderecha, asegurando que lo que quieren, lo que están buscando es que sean reprimidos y esto dice no va a suceder.
Es que hay mucha provocación, los extremos se juntan. Ahora, los regímenes anteriores es que ni salían, ¿no? Ahora sí, un escándalo. Y quienes hacen estos destrozos, yo pienso que están provocando. Pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice hay que actuar contra el régimen. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha. Si no es que son lo mismo, la verdad. Ahora, ¿qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, que eso de que los medios no cubrían ese tipo de información, eso es bastante inexacto, porque por lo menos en el tiempo que yo tengo cubriendo información general, toda esta información, los movimientos de los maestros, las movilizaciones aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca y en otras partes del país, siempre se han cubierto. Han sido siempre notas de primera plana, incluso, Mercedes.
Sí, efectivamente, también desde que yo me acuerdo ha sido nota, efectivamente, de corte nacional. Entonces, no sé, me extraña pues ese comentario de la presidenta, porque sí, yo creo que ahora sí casi desde que estaba chiquita me acuerdo de las protestas.
Sí, y además, pues han sido las mismas acciones o muy parecidas a las que desarrollaron en el sexenio de Peña, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox, y vete para atrás todo lo que tú quieras, y sí, más o menos es el mismo tipo de acciones que han venido tomando siempre. O sea, no es nuevo esta forma de actuar de la gente, bueno, desde que la gente existe.
Efectivamente. Pues te agradezco la información, Arturo, y seguimos pendientes.
Me parece muy bien, y estamos esperando el rato.
Perfecto, gracias. Es Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Vamos al mundo al instante y regresamos con otras notas que tenemos también para usted el día de hoy. Lo que pueden hacer las redes sociales es también de aplaudir en algunos casos, como levantar la voz, hacer alguna denuncia, buscar la solidaridad, en fin. Y en este caso llamó sin duda alguna muchísimo la atención este, digamos, grito de auxilio que dio el restaurante Paseños en la Cruz de Plazas de Guadalajara, porque pues estaban quejando de que literal los habían dejado detrás de las vallas. Estas vallas que pues los excluían literal del FanFest del Mundial, que como usted sabe, bueno, se ha hecho todo un acondicionamiento ahí en el centro de la ciudad, en el corazón tapatío, para poder en ese espacio tener pues todas las festividades alusivas a lo que será el Mundial de Fútbol 2026. El asunto, pues, es de que este restaurante decide hacer que los ojos volteen hacia ellos. Y a través de un video que se viralizó en redes sociales, denunciaron que pese a la fuerte inversión que hicieron, la capacitación para sus empleados para recibir a los turistas, que inclusive les estuvieron dando clases de inglés, pues se toparon con muros metálicos que impedían que los clientes llegaran a su negocio. Es decir, ellos preparándose, aquí tenemos las puertas abiertas de nuestro negocio para que literal desaparecieran del mapa. Vamos a escuchar parte de lo que se transmitió en este video.
Genuinamente, desde que iniciaron todos estos preparativos, nosotros nos sumamos a la ola de echarle con todo al mundial, empezamos a prepararnos, adaptamos el menú, les dimos clases a nuestros colaboradores de inglés para que ellos estuvieran preparados para recibir a todas las personas que iban a estar de visitantes en la ciudad. Si tú vienes al FanFest, va a haber dos entradas y una de ellas es exactamente esta. ¿Pero qué crees? A nosotros nos excluyeron por completo de toda esta logística.
Ahí está pues la queja, y los comerciantes cuyos negocios quedaron tras los muros de metal pues expresaron también su enojo y frustración. Y aquí el asunto pues es de que afortunadamente se abren, digamos, a esta situación de decir, oye, pues sí, ciertamente estamos dejando gente fuera. Imagínense que a usted se pone muy guapo, muy guapa, ¿no? Y tal, para la fiesta, y resulta que no la llevan o no lo llevan, ¿verdad? Y dice, pues, ¿cómo pues? Invertí mi tiempo en, pues, ponerme a la altura de la fiesta a la que voy, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una buena noticia, sin duda alguna, el hecho de que este video se hubiera hecho, pues, viral, porque aunque en estos momentos gran parte del centro de Guadalajara está amurallado, pues estos trabajadores del restaurante Paseños, pues ahora están contentos y agradecidos porque desde esta madrugada les retiraron las vallas del Fan Fest del Mundial, que les tapaban la visibilidad e impedían el arribo de clientes en José María Morelos 126. Pero vamos a escuchar lo que dijo, o lo que explicó la directora de marketing, Paola Romero.
Y no somos el único negocio así, o sea, nosotros alzamos la voz, pero no somos las únicas personas. Hay un restaurante aquí enfrente que tiene todo cerrado. Tiene tres entradas y las tres las tiene cerradas. A menos que te dirijas al restaurante, tú no sabes que existe.
Esa historia se la estará contando el día de mañana en Buenos Días Metrópoli mi compañera Griselda Torres Zambrano. El restaurante Paseños, bueno, pues alzó la voz a través de este video, denunció que las vallas los aislaban y pese a que invirtieron y las clases y todo, y pues vaya, pusieron ellos ahora sí, como le digo, todo listo para atender a los posibles comensales, los dejan fuera, pero les quitan las vallas y ahora ya están otra vez ahí a la luz. Pero hay otra historia por ahí que le digo mañana, mi compañera Griselda Torres Zambrano le va a estar contando de otro negocio. Y bueno, vayámonos ahora con parte también de dentro de estos planes que se han hecho justo para que haya la participación en el Mundial desde distintos ámbitos en estos 39 días. La zona del santuario, por ejemplo, ya que estamos hablando de comida, se convertirá en un pabellón gastronómico, por lo que el coordinador de Desarrollo Económico de Guadalajara, David Mendoza, invita a los zapatíos a registrarse para ofrecer sus platillos.
Es importante que conozcamos que vamos a tener un pabellón gastronómico especializado para que, como lo comentaba la presidenta, puedan venir y exponer sus sabores en la ciudad, ¿no? Para esto vamos a establecer este pabellón justo en el entorno del Santuario de Guadalupe.
Pues ahí en el Santuario de Guadalupe, Sabores Zapatíos forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Guadalajara para impulsar la economía local durante el Mundial, por lo cual se ofertan 180 espacios para la venta de comida. Los interesados se pueden registrar en tianguis y espacios abiertos. Y también con el propósito de que todos se beneficien con la visita de miles de turistas del Mundial de Fútbol, el Ayuntamiento de Guadalajara también está poniendo a disposición de emprendedores y emprendedoras el corredor de Chapultepec, ya es en otro lugar de Guadalajara, para que ofrezcan su mercancía. Así lo explica Mariana Orozco, directora de emprendimiento.
Así es que estamos invitando a emprendedoras y emprendedores que quieran comercializar sus productos y van a estar ubicados, tienen que saber, que en un lugar maravilloso de nuestra ciudad, nada más y nada menos que en el camellón de Chapultepec, entre Avenida México y Justo Sierra.
En este caso, digamos que este programa se denomina Impulso Tapatío. Dará espacio a 200 emprendedores y emprendedoras en el corredor de Chapultepec a partir del 11 de junio y estaría operando de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y algo importante, sin duda alguna, que las autoridades tendrán, por supuesto que en toda la ciudad, pero particularmente en aquellos espacios donde habrá mayor concentración de gente. Hablamos, por ejemplo, del Fan Fest ahí en el centro de la ciudad, donde se estarán desplegando alrededor de 800 elementos para dar seguridad al Fan Fest del Mundial FIFA 2026. De acuerdo a lo que explicaba el comisario municipal Ismael Ramírez, esto será, o este operativo estará ahí en las plazas de Liberación, Fundadores y de Armas. De igual manera señalaba el comisario que habrá restricción para quienes vayan a ir a esta zona para no poder ingresar algunos artículos, como por ejemplo paraguas, artículos que estén hechos de cristal. Entonces, todo aquello que pudiera causar algún tipo de lesión, pues no podrá ser ingresado porque habrá dos filtros, uno ubicado a un costado de la Plaza Fundadores y otro sobre Avenida Hidalgo para poder ingresar precisamente a esta, la denominada zona FanFest del Mundial 2026. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Esta tarde el Dr. Abraham Mendoza trae un tema muy interesante, una reflexión muy interesante. Si hablamos de ecosistemas, hablamos de conjunto, hablamos de un trabajo en equipo, cada quien desde su trinchera, pero al final del día en equipo por un objetivo común. Cuando el ecosistema opera de esa manera, todos son partícipes. Pero ¿qué tal cuando es el egosistema? Yo, primero yo, después yo, al último yo, los demás me vienen valiendo un cacahuate. Entonces, ahí ya cambian muchas cosas. Pero esa es la reflexión y vamos a escucharla con atención, por supuesto, doctor Abraham Mendoza. Ecosistemas y no egosistemas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, Mercedes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Efectivamente, el tema que hoy queremos reflexionar tiene mucha relación con lo que hablábamos la semana pasada sobre el significado compartido. Hace algunos días estaba en una reunión y escuché este concepto de ecosistema versus egosistema. La verdad, no lo había escuchado antes. Al parecer viene del mundo de las organizaciones o de la administración. Pero cuando le das un poquito de vueltas al tema, te das cuenta que parece ser que habla sobre la misma condición humana. Porque todos queremos sentirnos valorados, nos gusta que reconozcan nuestro trabajo, que nuestras ideas sean tomadas en cuenta, que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien. Eso es completamente humano, completamente normal. El problema aparece cuando poco a poco dejamos de buscar el contribuir hacia los demás, el contribuir hacia un bien común y empezamos a buscar el protagonismo. Cuando el centro deja de ser el proyecto, la comunidad o el propósito compartido y empieza a ser uno mismo. Ahí es donde un ecosistema puede convertirse en un egosistema. Porque un ecosistema funciona de una manera muy interesante. Ningún elemento existe para sí mismo. Todo está interconectado. Lo que hace uno impacta a los demás. Hay una lógica de colaboración, de complementariedad, de interdependencia. Nadie puede sostener por sí mismo el ecosistema. En cambio, en un egosistema, todo termina orbitando alrededor de una persona o de un grupo reducido de personas. Las decisiones, las conversaciones, el reconocimiento y hasta las ideas empiezan a concentrarse en el mismo lugar. Y curiosamente, eso puede aparecer como algo muy eficiente, muy eficaz. Uno podría pensar que las cosas avanzan más rápido cuando una sola persona concentra el liderazgo, las respuestas o la visibilidad. Pero después, las demás personas comienzan a participar menos. Algunos dejan de proponer, otros prefieren guardar silencio. Poco a poco se instala esa sensación de que ciertas voces pesan más que otras. Y entonces, la riqueza que produce la diversidad, la colaboración, la confianza, empieza a desaparecer. Yo lo veo mucho cuando observamos las comunidades que realmente prosperan, ya sea una universidad, una empresa, una familia o incluso un grupo de amigos. Lo que las hace realmente fuertes no es que haya una persona extraordinaria que lo haga todo. Lo que las hace fuertes es que muchas personas encuentran una manera de aportar y sienten que lo que hacen tiene un sentido para algo más grande que ellas mismas. Y eso, pues, exige una dosis importante de humildad. Porque construir un ecosistema implica aceptar que no siempre tendremos la mejor idea, implica escuchar, compartir el mérito o alegrarnos cuando alguien más destaca. Y la verdad es que eso no siempre es fácil. Nuestro ego suele preferir los reflectores. Por eso me gusta mucho observar la naturaleza. Un bosque sano no está formado por un árbol gigantesco rodeado de nada. Un bosque sano es una comunidad viva. Hay árboles grandes, hay árboles más jóvenes. También hay raíces a través de las cuales se comparten nutrientes, plantas pequeñas, organismos que casi nadie ve y que sin embargo hacen posible que todo funcione correctamente. La fortaleza del bosque no está en una sola pieza, sino en esa relación que existe entre todas estas piezas y elementos. Y creo que algo parecido ocurre con las personas. También me parece interesante cómo muchas organizaciones terminan celebrando la figura del héroe, esa persona que siempre aparece para rescatar el proyecto, resolver la crisis o sacar adelante lo que nadie más pudo. Y claro, en el momento genera admiración, pero si lo pensamos bien, una organización que necesita ser salvada constantemente por la misma persona quizá tiene un problema más profundo. Porque los ecosistemas saludables no dependen de héroes, desarrollan capacidades. Forman personas que pueden tomar decisiones, asumir responsabilidades y contribuir desde su lugar. Al final, el mejor liderazgo no es el que vuelve indispensable a una persona, sino el que hace posible que muchos puedan aportar al éxito común. Porque cualquiera puede intentar ser el centro de todo durante un tiempo. Lo verdaderamente difícil es construir algo que siga creciendo incluso cuando uno ya no está presente o cuando esa persona no está presente. Por eso, hoy me quedo con una pregunta para todos nosotros. Cuando llegamos a un espacio, ¿estamos ayudando a que ese espacio florezca o estamos esperando que todo gire alrededor de nosotros? Pues con eso me quedo esta tarde, Mercedes. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y nos vemos la siguiente semana.
Muchísimas gracias, doctor Abraham Mendoza. Gracias por la reflexión de esta tarde y hasta el próximo jueves entonces.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy es jueves, tuvimos dos jueves sin consultorio, pero ya hoy retomamos el consultorio. Le ofrezco una disculpa por esa situación. Y hoy en este consultorio, al consultorio de esta ocasión, vamos a hablar sobre la esquizofrenia con el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así es de que le invito a que en la siguiente hora, ya prácticamente al final de este espacio informativo, nos acompañe también, o si tiene el tiempo de quedarse con nosotros, para poder charlar sobre, repito, la esquizofrenia, y lo que usted desea consultarle al doctor Sergio Armando Covarrubias, también, por supuesto, como siempre, será bienvenido. Es su consultorio. Y saludo ahora a mi compañero Marc Hernández, quien nos trae información sobre cómo se está perfilando esta reforma para crear la Agencia de Transparencia en Jalisco, que estaría sustituyendo al ITEI, al Instituto de Transparencia e Información. Bueno, pues en teoría, bueno, algunas cosas tendrán que cambiar, ¿no? Pero lo que sí deberá de ser siempre, también en teoría impoluta, sería la transparencia. Marc, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En este caso, comentarte que hubo pues una actualización, ya que pues la sesión del Pleno del Congreso, que se perfilaba justamente para aprobar pues esta reforma, ya se concretó, culminó hace pues cuestión de minutos, y fue con la aprobación de esta agencia de transparencia, en la cual, pues reitero, se tenía prevista prácticamente desde que el año pasado, con la desaparición del ITEI, cuando se concretó esta armonización de la reforma federal en la materia, y sin embargo, pues el día de hoy se aprueba esta reforma que es constitucional. No son las leyes secundarias de las que les hemos venido platicando en las últimas semanas, esta más bien consiste sobre todo en la conformación de la nueva agencia, de esta agencia, la cual pues básicamente será enviada pues por parte del Ejecutivo Estatal, en este caso por parte del gobernador, y posteriormente sus integrantes serán ratificados por el Congreso de Jalisco, marcando una diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional con la reforma en materia de transparencia aprobada a nivel federal. En este caso me eche comentarte que también esta reforma hizo cambios en contraste con la primera reforma, lo que fue aprobada el año pasado. En este caso es porque determina que el INE será el organismo garante de la información de los partidos políticos. ¿A qué nos referimos con garante? Es decir, la instancia que, digamos, obligará, por así decirlo, a los partidos políticos, que en este caso rindan cuentas ante una solicitud de transparencia por parte de la ciudadanía. De la misma forma, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no serán respecto a los sindicatos. Esta reforma también establece que en las universidades o instituciones de educación superior aquí en Jalisco, el más claro ejemplo es la Universidad de Guadalajara, sean sus propios organismos garantes, es decir, que ellos mismos, digamos, determinen si se obligan o no, por así decirlo, a entregar cierta información. Sobre este tema, Meche, si te parece, escuchemos a Miguel de la Rosa hablando respecto al tema. Escuchemos lo que dijo.
Uno de los temas fundamentales que estaba trabando avanzar en esta reforma era el interés del legislativo de participar en el proceso de designación de los titulares del de la Agencia de Transparencia. Traíamos como controversia ya la oposición de algunos grupos parlamentarios a que la Universidad de Guadalajara tuviera su propio órgano garante.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena del Congreso de Jalisco. En el caso de la ODG, comentarles que a quienes ya han utilizado la plataforma de transparencia y han hecho alguna solicitud a la UNAM, en este caso funcionaría de la misma forma. Insisto, esta aprobación de las leyes no implica la aprobación, reitero, de las leyes secundarias de transparencia, las cuales pues quedarán pendientes para pues las próximas semanas o meses, dependiendo de lo que se establezca. Sin embargo, al menos ya hay una vía, digámoslo así, y un primer momento en el relacionado al tema de la reforma de transparencia. Es mi reporte, Meche, sobre el tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, buenas noches. Seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Se solicitan 8 donadores de sangre tipo O negativo. Para mayores informes hay que comunicarse, por favor, al 449-469-6508 con Nayeli. Repito, 449-469-6508 con Nayeli, que no ha habido pues fortuna para poder tener a los donadores que se requieren. Nos dicen, ¿cuál línea 5? Camión al aeropuerto. Ahora resulta que el autobús es mejor que el tren ligero. Bueno, voy a dejar de lado sus descalificativos, don Jorge Rojas. Yo creo que no hay necesidad. También aquí nos dicen, buen día, respecto a la línea 5 y la carretera Chapala, ¿por qué no se rescataron los árboles y bugambilias de 50 años o más en todo el trayecto? ¿Por qué nunca para Lemus y MC? Los árboles son parte real de un diseño. En Periférico fue lo mismo, y hoy para el Mundial han estado desde hace meses quitando árboles vivos. No quedó bien, como comentó Edgar. Nuestra ciudad y nuestra salud fue afectada por eso. Gracias, es el comentario del ingeniero Romero. Sí, yo también he estado pues en contra del sacrificio de los árboles. En fin, vámonos al noticiero Notisistema.